Hola, ¿qué tal, Gabón? Buenas noches. Bienvenidos por segunda semana a Hirukoa Munduan, a este podcast, este programa, este lugar de encuentro para el baloncesto internacional. Aquí, en Europa y al otro lado del charco también. Soy Martín Santana y me vuelven a acompañar un martes más mis compañeros, aquí a mi derecha, Íñigo Núñez. Muy buenas. Y debajo de Íñigo y de mí tenemos al que viene a hacer de árbitro siempre, al que viene a dividir el Atlántico, José Luis Blanco, Whiteman. Muy buenas. De momento, hemos estado formales. El primer martes estuvimos bastante formales, no peleamos demasiado, pero bueno, ya llegarán.
Llegará el momento de que habléis de la azul amarilla y esas cosas.
Veo que hemos cambiado de fondos. Íñigo ha cambiado de cámara, aunque el fondo sea el mismo. Tú has cambiado completamente y tienes además ahí encima de ti a... Bueno, tienes cositas, que ya hablaremos de ellas. Tienes un álbum muy bonito, un trofeo pequeñito. Costó conseguirlo y cómo nos gustan. Bueno, es que a veces el jefe se va hasta el solo. ¿Para qué más de uno? Yo que he decidido ir cambiando camisetas, hoy tengo al chico este de Grecia, que es como bueno en la NBA, y luego tengo la otra de cuando era bueno un tal Russell Westbrook. Ya hablaremos de Russell Westbrook y su equipo, porque, bueno, tiene tela. Y bueno, espera, porque me dicen que no se os escucha a vosotros, ahora sí debería de escucharos, pues... Básicamente lo que decíamos, yo me he presentado ya, Íñigo y José Luis, que os presentaba a vosotros también, y decía que íbamos a hablar de eso, de baloncesto internacional.
Tengo que volver a decirlo, ¿tengo que volver a decir todo o no?
Bueno, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué merecía la pena de todo lo que has dicho?
No merecía la pena nada.
Pues entonces, creo que
el chico de la guitarra, ese que está bien.
Ese es encima de ti. Siempre hay problemillas técnicos. El otro día no se me escuchaba a mí y a vosotros sí, y hoy he decidido que era al revés. Así que bueno, cosas que pasan. Pero oye, que vamos a ir directamente al tema y vamos a hablar primero, como el otro día, de NBA. Porque esto hay que hacerlo de izquierda a derecha, de oeste a este. Pero en la NBA hoy nos vamos a fijar en una división. Habíamos decidido que íbamos a hablar de un lado y el otro del Atlántico. Pues toma ya, división Atlántico. Oye, está la NBA muy chula estas semanas, chicos. Y sobre todo porque hay varios equipos de la división Atlántico. Pues con... Bueno, yo creo que es una de las divisiones que más en forma ha estado en los últimos años. Con varios equipos que realmente yo creo que podíamos hablar de ellos como algunos de los top de la liga. Y este año, pues hay algunos que se han desinflado un poco más. Para quien no sepa, la División Atlántico tiene a los Brooklyn Nets, a los New York Knicks, los Philadelphia 76ers, Boston Celtics y Toronto Raptors. Claro, es que ahí, a excepción de los Knicks, que han ido de menos a más, tenemos cinco grandes equipos que este año deberían de entrar en playoff todos.
Bueno,
pues...
Deberían, que son palabras mayores.
Dale, claro. Dale, es que a mí lo de debería, claro, cinco, dale.
Bueno, yo creo que Toronto, pues sobre todo los 10 últimos acumulando ahí solo 3 victorias, pues le está costando un poquito. Pero sí que es cierto que mola, ¿no? Ver una versión buena de los Knicks, sobre todo. A mí me apetecía bastante. Y este año estamos viendo una versión bastante chula. Vemos también un Boston... Bueno, que se mantiene un poco los guarismos del año pasado, yo creo que también va a poder entrar en playoff. Y Filadelfia, que ha quejado fundamentalmente del problema de Ben Simmons, pues ahí está sufriendo un poquito más, ¿no? Pero sí que en principio podrían entrar todos. Yo creo que Toronto no va a entrar. Me da la sensación de que este año Toronto no va a entrar.
Es que me he ido.
Pero
el talismán...
Yo creo que sí, ¿no?
Sí, la verdad que es una división muy, muy competitiva. Ahora mismo, como tú dices, después de los primeros 20-21 encuentros de esta temporada regular, un cuarto de temporada regular que ya se ha disputado, el que peor va a Toronto con 9 victorias y aún así demostrando que, bueno, pueden hacer cosas. Los Raptors están sumidos, no se puede decir reconstrucción, porque no es como los Pistons, no es como los Magic, pero sí que es verdad que han perdido a Kyle Lowry. Perdieron a Kawhi ya hace 2 veranos después de ese anillo y están intentando mantenerse con vida y no lo están haciendo del todo mal. Recordemos que tienen muchas piezas interesantes con Siakam, que pegó esa explosión hace 3 años, con Van Vliet, un OG Anunoby, que es un perfil que a mí me gusta muchísimo y tengo muchas ganas de ver a dónde llega como defensor, como anotador. Y los Raptors son un equipo correoso, entrenado por un Nick Nurse, que tiene las ideas muy claras, son muy entretenidos de ver, y a mí me gusta mucho uno de los que es de los principales candidatos al rookie del año, Scottie Barnes, que fue elegido muy pronto en el draft. No se sabía si podía tener un impacto inmediato en el equipo, pero es... bueno, esto Whiteman lo hablamos encima con Beñat, nuestro canadiense postizo de Radio Popular, de que Scottie Barnes es un perfil muy chulo de jugador.
Sí. La duda está en eso, en que ser un equipo perdedor, eso te crea inseguridad. No veo yo, estoy de acuerdo con Íñigo, no veo a Toronto entrando en playoff ni mucho menos. Y bueno, que Brooklyn sea el mejor equipo de la división, pues yo los últimos partidos que he visto a Brooklyn, lo cierto es que no me ha convencido. No me ha convencido, pero estamos...
Es inercia lo de Brooklyn al final. Cuando tienes dos estrellas como Harden y Durant...
Estamos con 20
partidos. No te ha convencido y van líderes.
Por eso.
No líderes a secas de división, sino es que incluso en la propia conferencia estamos hablando de que los Nets ya son líderes de división también, por delante de Chicago Bulls y Miami Heat y Washington Wizards y Milwaukee Bucks, cuatro equipos que están con dos victorias menos que ellos. Y al final son unos Nets que, lo comentamos un poco la semana pasada, han aprendido a vivir sin Kyrie Irving. ¿Que vuelve más adelante? Bueno, veremos cómo se adapta. Pero han sacado los de Steve Nash sus mejores armas, un Kevin Durant que está... bueno, teniendo una temporada espectacular sin hacer demasiado ruido y los Nets vuelven a estar arriba. Pero sabíamos que iban a estar arriba.
Hombre, yo creo que todos, ¿no? En esta situación sí que ninguno de nosotros tenía ninguna duda. Hablábamos la semana pasada de si, bueno, esa utópica incorporación de Kyrie Irving al equipo y de su posible adaptación y que teníamos dudas de algunas cosas, pero bueno, es que aún así... bueno, la escribimos la semana pasada la plantilla, ¿no? Con la Marcus Aldridge, con Blake Griffin, con otros complementos muy útiles que bueno, que están ayudando mucho al equipo y que además le están dando bastante consistencia. Entonces, ahora mismo parece que es un equipo, como tú dices, Martín, que gana los partidos por inercia y que va un poco sobrado, ¿no? O sea, sí, básicamente yo creo que va un poco sobrado y que están muy tranquilos todavía, sin forzar la máquina y que la mejor versión la iremos viendo conforme vaya pasando la temporada, ¿no?
Luego me parece bastante interesante el equipo de los Knicks, porque parecía que después del año pasado ya estaban listos para hacer grandes cosas, luego como que se quedaban más cortos, ahora mismo son el segundo mejor equipo de la conferencia. Salía la noticia antes de ayer de Thibodeau, el entrenador, que decía que apartaban de la rotación, pues temporalmente o permanentemente, no dijo del todo, a Kemba Walker, que bueno, a priori ves los nombres de esa plantilla y puede ser el mejor o el segundo mejor jugador. Estamos hablando de alguien que fue All-Star hace apenas 2 o 3 años en Charlotte, cuando estaba también en los Hornets, en ese All-Star que se celebró en su casa, en el Spectrum Center, y ahora mismo está apartado. Dicen que no, que tres bases son demasiado para su rotación y que al que se carga es a Kemba Walker. Que bueno, puede parecer un poco surrealista para el que no siga mucho la NBA que un jugador como Walker diga a su entrenador que no quiere contar con él. Pero es que algo parecido pasa en los Rockets, aunque hoy no nos vamos a centrar tantos, con John Wall. O otras plantillas que también deciden prescindir porque creen que es mejor centrarse en desarrollar a sus jóvenes promesas. O porque no encajan del todo bien en su sistema. Bueno, pues Walker firmó este verano como agente libre con los Knicks y le ha durado 1.5 meses la broma.
Eso es lo gracioso, ¿no, Martín? Porque si lo han firmado este verano, no sé qué ha cambiado en New York desde que lo firmaron hasta ahora para que ahora decidan no contar con él, ¿no?
Thibodeau ha decidido que Alec Burks, que Quickly, que Rose cuando vuelva, que encajan mejor en su sistema, en lo que quieren hacer, y en la gran manzana, Whiteman, que se quedan de momento sin Kemba Walker, que insistimos, uno de los grandes bases del último lustro.
Pero yo creo que está pensando en Rose, así de claro, en su vuelta, que va a acaparar mucho, mucho juego, el genial ex de Chicago, claro, yo siempre tiro para Chicago, pero bueno, pues la situación es relativamente cómoda, con esa segunda posición en la división y bueno, tratará de buscar un poco el acomodo, aunque bueno, todos sabemos que tampoco es que vaya a durar muchísimo Rose en esta liga, ¿no? Parece que está ya en un momento complicado como para no poder volver. Y luego tenemos al clasiquísimo, ¿no? Boston, que ya sé que no, los que sois más jóvenes, no sé por qué razón.
Hemos dicho que vetábamos a Boston de este programa.
No, bueno, pues
Martín,
a ver, Boston.
Decido, sí, ya está, lo ha decidido Martín.
Bueno, pues todos sabemos las historias que hay de rivalidad entre sobre todo Los Ángeles, Lakers y Boston Celtics.
Invitaremos a alguien, ¿no? Para que defienda a los Celtics.
Seguro que... alguien no, hay mucha gente que es de Boston, sobre todo en Bilbao, por bueno, pues la idiosincrasia, ¿no? Que tenían, que ya eso ya ha terminado, aunque sigue siendo una ciudad, ¿no? Como Boston, con mucha gente blanca, por así decirlo, claramente. Tuvieron una época en la que evidentemente, pues... no les gustaba todo el artificio a la hora de rodear al baloncesto, ni el tema de cheerleaders, la música, la animación, etcétera, y era un equipo más clásico en el sentido puro, ¿no? De jugadores, bueno, que ha tenido jugadores negros y tuvo mucho problema en algún momento de su historia, pero ha ido evolucionando y evidentemente pues Boston ha ganado con jugadores afroamericanos siendo los principales referentes, ¿no? Del equipo, y ahora mismo pues Boston Yo esperaba más el año pasado, pero esto yo creo que está en un momento de sube y baja, ¿no? De hay momentos en los que hace muy buenos partidos y otras veces es que los chavales pierden un poco el norte. Pero bueno, están en una buena situación. Y así pasando rapidito, si queréis hablamos un poco más, pero lo de Filadelfia, vale, que está en bid ya. Ese es el nombre, semana, ¿no? Es el nombre.
Sí, yo creo que se tienen que centrar mucho en Embiid, sobre todo hasta que se resuelva la situación, como decía antes Íñigo, de Ben Simmons. Y sobre Boston, un pequeño apunte más. Boston se construye todo alrededor de los Jays, de Jason Tatum y de Jaylen Brown. Y lo que no funciona con eso, ya no tienes mucho más a donde tirar. La vuelta de Al Horford sí que ha dotado a la plantilla de un poquito más de espacio, inteligencia, de un juego más coherente. Y Schroeder está dando muy buenos minutos como base. Marcus Smart ha tenido una buena semana y parece que los Celtics van hacia arriba. Por plantilla deberían hacerlo. Pero ojo que les está costando y ahora mismo están en la décima posición de la conferencia este. Y bueno,
es que en el este hay tortas.
Es que en el este se van a pegar hasta el último día de competición. Y ahora con el play-in...
Entrar, tú dices, ¿no? Es exacto. Tú dices No, es que igual Toronto y tal. Claro, es que ahora mismo, salvo Orlando y Detroit, en principio, ¿no? Son los únicos... Son equipos que todos pueden entrar. Que vamos... 20 partidos, que estamos en un cuarto de la competición y aquí pasan muchas cosas. Y luego, Íñigo, que te conozco, que ya sé que tú hasta el playoff no se juega, que luego ya empiezan a hacer de verdad lo que es el juego real, ¿no? De ahora mismo es artificios, buscar un poco colocar los jugadores, por eso digo lo de Rose con New York, que van colocando para que cuando se llegue a mitad de temporada, yo creo que es la cifra más o menos concreta, en la que ya quieren tener los equipos más o menos rodados. Y yo a Filadelfia... O hace un movimiento rápido, o no le veo, ¿eh? Y el partido de anoche estuvo bien. Pero me da la sensación de que puede ser un equipo corto, y sobre todo cuando viaje al oeste. De los pocos equipos que viajando al oeste puede perder partido.
Sí, les puede costar. Por cierto, aquí estamos viendo esa clasificación de la conferencia este a día de hoy, con los Nets en cabeza, eso es de la conferencia atlántica. Después tenemos que bajar hasta el séptimo puesto para ver a los Knicks y a los Sixers seguidos. Y Boston y Raptors, que ahora mismo están fuera de incluso de esos puestos del play-in en undécima y duodécima posición. Y por cierto, Weidman, que hablabas de esos históricos Celtics, también con jugadores afroamericanos, uno de esos equipos que fue, por ejemplo, el de Bill Russell y esos grandes, el Señor de los Anillos, esos grandes Celtics de los innumerables anillos y títulos. Y justo hoy, ese equipo no ha ganado, sino que ha perdido la votación popular para ver cuál era el mejor equipo, el mejor super equipo de la historia. Veo que Walter se ríe porque ha ganado su equipo, ¿eh? Está contento. Cuéntanos, ¿cuál es el mejor equipo de la historia de la NBA? Cuéntanos.
Vaya manera de hilarlo, tú. Vaya máquina, tío. O sea, vaya rodeo.
Yo me acuerdo un poco como vosotros. A ver, somos de generaciones distintas. Y yo creo que en ese año, fue un poco anterior. Claro, yo grababa los partidos de Canal Plus en VHS, porque iba a clase, había partidos en los que no podía verlos, y claro, flipabas, porque ahora todos podemos ver partidos, encima con el League Pass de la NBA, claro, puedes ver lo que te dé la gana. Y en Movistar tienes un montón de partidos, pero antes en NBA veías dos partidos a la semana, como mucho, y luego se fueron incorporando y podíamos ver muchos. Pero claro, es que Chicago... del mega récord, es que es un equipo insuperable. Yo lo veo insuperable. Que ha habido grandísimos equipos y generaciones y muy buenas dinastías. La de los Lakers, con Kobe. Hay muchos equipos que han hecho grandes cosas, pero yo creo que como la superioridad en todos los sentidos de Chicago, de Chicago Bulls, con Jordan, con Pippen, con el gusano, es que era... prácticamente imposible, y además los actores secundarios de aquella época, todos los actores secundarios eran importantes. Salían, oye, tú dame a la esquina, ¿no? Como en el documental, dame que yo estaré esperando en la esquina y meteré el tiro. Y Mike le daba el balón y lo metía, y película americana. Pues es que ese equipo de Chicago, para mí es insuperable, y yo estoy contento de que se reconozca, a pesar de que yo creo que ha habido una conjura judeo-masónica en contra de Michael Jordan. Así de claro, porque parece como que le queremos quitar mérito a uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, no digo que sea el mejor, uno de los mejores jugadores, como que parece que ese equipo, no, es que estaba rodeado de demasiadas cosas, ¿no? Me vas a decir tú que no hemos tenido super equipazos, ¿no? Fíjate, y que no han ganado, por ejemplo.
Es que si no ganas, ¿no? Es que si no, no ganas. O estás así de bien rodeado por dos, tres buenos escuderos y un fondo de armario un poco... consistente con veteranos, con jugadores que conocen la liga y que conocen lo que es llegar a esos puntos y esas fases de temporada.
Un gran entrenador también.
Ganadores, sí, sí. Y lo hemos visto con muchísimos ejemplos en esta liga, ¿no? Yo antes de que miremos otras cosas, te quería preguntar, Martín, y cambiando radicalmente un poco de punto, por Jabari Parker, porque lo he visto en la plantilla de Celtics. Y bueno, claro, pues me ha venido el recuerdo el jugador que fue Jabari Parker y cómo le han afectado a las lesiones. No sé si la has podido ver jugar.
Mira, he visto que sus con Jabari Parker pasan muchas cosas. Jabari Parker, un número 2 del draft, que apuntaba muy alto, que tuvo sus mejores años, por decir algo, en Milwaukee. Es del draft de 2014. Se esperaba muchísimo de él y luego estuvo dando saltos. Estuvo, de hecho, fue parte de los Bulls, de los Wizards, de los Hawks también. Creo que llegó incluso a jugar con los Kings durante la pasada temporada. Ahora está en Boston. No está siendo tampoco precisamente pues nada especial. Ha jugado 10 partidos, una media de 13 minutos por encuentro. Y bueno, yo creo que es un jugador que sigue siendo válido. Tuvo problemas también un poco de lesiones al principio de su carrera. Y habrá que ver si Boston consigue... Yo creo que este año el cambio de banquillo en Boston, el cambio de entrenador, perdona, con Ime Udoka sustituyendo a Brad Stevens, que a mí me parecía una de las grandes mentes jóvenes de la liga, uno de los grandes entrenadores jóvenes, ha suscitado ahí mucho cambio y no se la quiere jugar Udoka demasiado. Así que habrá que ver a dónde llega Jabari Parker con estos Celtics, a ver si consiguen llevarlo un poquito más allá, pero estaría bien. Y aprovecho ya, vamos cerrando NBA, pero bueno, queríamos comentar un poco cuál era, por decir, el protagonista de la semana, el mejor partido de la semana en nuestro momento, Irukoa, que comentabas tú, Whiteman. Yo lo sufrí muchísimo, me tocaba cubrirlo esa noche, digo noche, pero ya acabó casi de mañana, pues para el café seguro, porque nos fuimos a 3 prórrogas en un encuentro entre los Lakers y los Sacramento Kings el otro día, que bueno, dio mucho de sí, y los Lakers acabaron perdiendo un partido que yo creo que podían haber ganado fácilmente. Muy bien de Aaron Fox, muy bien Buddy Hield, fantástico Bagley defendiendo a Davis que está horrendo, LeBron fallando no sé si 50 triples en las prórrogas, a mí al menos me parecieron 50, y unos Lakers que yo creo que perdiendo en casa tras 3 prórrogas contra los Kings, que acaban de echar a su entrenador, dejan una imagen muy poco deseable. Ahí estamos viendo algunos de los highlights de esas prórrogas, pero uff, a mí me costó verlo, ¿eh, Whiteman?
Yo tengo una teoría, un poco, no sé
no
si...
No me va a gustar.
No, seguro que no, que es un poco descabellada. Creo que a la persona que más daño le ha hecho el cierre de los partidos, lo que sucedió en Las Vegas, que suele quedar en Las Vegas, es LeBron James. Yo creo que quedó tocado en lo personal con varios jugadores importantes del sindicato de jugadores y se está quemando una auténtica barbaridad con el tema de las vacunas. No ha sabido hacer algo que es muy complicado, que es ser el líder, ¿no? Que él ha sido durante muchos años, ¿no? Enarbolando pues el tema de los derechos de los afroamericanos y ahora se ha encontrado con una problemática que es difícil de sobrellevar, que es el hecho de que hay muchos compañeros de la mejor liga de baloncesto del mundo, pues que o que no se quieren vacunar o que no mantienen el protocolo al 100%, y sabemos que LeBron es bastante más frío, ¿no? Más calculador y que le gusta cerrarlo. El problema a mí, lo del puñetazo, codazo, como lo que hemos denominar, me parece un error que puedes cometer en un partido, pero luego el tratar de decir como que realmente es el otro el que no veis que me ha pegado y tal, y ha perdido un poco la perspectiva. En el siguiente partido se mete con una...
Está un poco desesperado, da la sensación.
Una chica del público. En el siguiente trata de ganar el partido, que lo ha hecho toda la vida, que es la estrella y para eso le pagan. Pero no puede, cuando sabes que no estás y que vienes encima después de lesión, etcétera, que yo le veo desde ese momento como que ha perdido un poco el norte, no digo del todo, que para eso ya tenemos a Kyrie. No lo ha perdido del todo, pero claro, es que es el mejor jugador del planeta. Y que hay muchos muy buenos, pero para mí LeBron sigue siendo el mejor jugador del planeta, independientemente de que ya la edad no es la misma.
Pues a no ser que Íñigo quiera aprovechar y patear a LeBron, que ya está en el suelo, o patearme a mí, que estoy camino de estarlo.
Martín, que yo soy de los Lakers, ¿eh?
Ah, bueno. O sea, mira, hemos encontrado un punto en común, ¿eh?
No te compliques, pero nada, la vida.
Se va acercando. Yo te veo aquí, que me acerco a ti un poco. Bueno, me gusta.
Sí, total.
Pues entonces, mira, ya que tú me has dado eso, yo te doy el saltar al otro lado del Atlántico, hablar de lo que también nos gusta, que es esta Euroliga, porque avisamos la semana pasada, Iñi, avisamos de algunos partidos que podían ser chulos y no...
Que se me fue a Vitoria, ¿eh?
Acertamos, no nos fue del todo mal. No nos fue del todo
Victoria,
mal.
Que yo ya sabía que allí había cosita. Hoy al mediodía, en la prórroga de Iruko a Vizcayan, ya sabéis, lo tenéis en podcast, hemos hablado un poquitito, porque había que hablar de Bilbao Basket. Ah, por cierto, ahora, esto es Twitch, ¿no? O sea, que podemos hablar así, cuando nos dé la gana hablamos de otra cosa. No sé si habéis seguido en su momento al nuevo jugador de Bilbao Basket, ¿no? Porque ha sorprendido a Kairi Thomas, que bueno, ya ha llegado a Miribilla y bueno, pues hoy veíamos un... Igual lo tienes por ahí, un vídeo muy chulo en Twitter, Martín. A ver si lo puedes enseñar de cómo ha entrado. Además, yo creo que es bonito verlo, ¿eh? Cómo entra en el vestuario del equipo, cómo conoce a... Bueno, saluda a los compañeros y cómo entra en el pabellón, en lo que es la corte, la pista. Y bueno, hace sus primeros tiritos y bueno, es curioso. Os quería preguntar por él porque, claro, en...
Aquí lo estamos viendo, ¿eh? Este es el vídeo que nos cuenta Whiteman saludando. Se encuentra Javi Salgado, por ejemplo, y entra por primera vez a Miribilla.
Sí.
Sí, ya hemos hablado un poco de él, ¿no? En la tertulia de hoy. Pero bueno, creo que lo que hay que destacar de este jugador es su hambre, ¿no? Yo creo que igual Martín lo ha visto un poquito más en partidos más, bueno, digamos, en partidos completos. Yo he podido ver vídeos de highlights, revisar un poquito de declaraciones y un poco estadísticas también. Lo que da la sensación es que es un jugador que va a ser capaz de producir desde el uno contra uno, tanto penetrando como tirando. Quizás en este aspecto del tiro, pues lo vamos a ver prodigarse más en situaciones de tiros a pies parados. Creo que le va a ayudar bastante al equipo, sobre todo en términos defensivos y en términos de energía, ¿no?
Sí.
Y hemos hablado que creemos que está en otra fase, muy distinta a la que está Andrew Gudelo, que parece que viene a ser su relevo, parece que de una manera definitiva, y da la sensación de que este jugador pues va a ser capaz de implementar más energía en el equipo, ser más duro, y quizás, a mí me da la sensación de que es un jugador que tiene mucho hambre, ¿no? Y lo hemos podido ver, lo hemos comentado también en las declaraciones que él hacía cuando Houston le dio aquel contrato de 10 días, en el que, bueno, pues sobresalió, hizo unas estadísticas tremendas y pudo ganarse el contrato del que posteriormente ha sido cortado para llegar a Bilbao Basket.
Es sorprendente, ¿no, Íñigo? Es que sí. Hacen un contrato garantizado, es decir, garantizado quiere decir que vas a cobrar toda la pasta. Y,
eso es, pero...
Y no, y decían, no, pues ahora ya no me sirve, después de hacer 5 partidos con más de 20 puntos...
Está la idea, amigos.
Sí, Martín, es que tú has estado allí en Canadá y en Estados Unidos. Y
había gente que en el vestuario de los Raptors les veías el lunes y al final de semana ya no estaban. Y les habían puesto su nombre en la taquilla y todo.
Es complicado, es complicado, es complicado. Oye, los que no queremos que se nos vayan son la gente de nuestro chat, ¿eh? Esos que no se vayan de ninguna manera. Ahí vemos a Kites que nos comenta que lo de Kairi es de otro planeta totalmente. Voy a aprovechar también...
Es uno me llama viejuno.
Alguien
el que
se
sepas,
ha metido con Whiteman, ¿eh? No.
Que en el foro de Churdi te dejaba siempre a cero. Siguiente, venga.
Por ahí Asier nos ha preguntado a ver si había novedades con tema Kairi, que ya lo hemos comentado también, que no, que de momento no hay novedades y que parece que están insistiendo sobre todo los Nets en que le dan confianza a esa situación de Kairi Irving. Veremos cómo se resuelve.
Yo, como dato a esa situación, añadiré que ayer fue el primer día en más de un mes sin víctimas mortales por COVID en Nueva York, lo que significa que las medidas y la vacuna están funcionando, lo que significa que no van a dar marcha atrás con las medidas que están haciendo que Kairi no juegue. Así que, de momento, pinta feo.
No tiene pinta, sí, por ahí está...
Y, no, y además, querían cerrar, ¿no?, el Nueva York.
Sí, están viendo ya que está la nueva variante. No vamos a convertir esto en un podcast epidemiológico,
venga,
pero...
Va.
Ya, me he metido yo solo en un berenjenal de trabalenguas del que no podía salir.
Y por ahí está también mi amigo Borja, que como no le salude hoy, ya deja de ser mi amigo, probablemente.
Así que nos saludamos a Borja. Hombre, mandamos un saludo enorme a Borja.
El otro día estuvo también dando un poco la vara por el chat, así que como no lo salude, ya va a dejar de ser mi amigo. Por ahí X de Drone comenta que lo de Santucci sí es de otro planeta. Oye, pues muchas gracias. No sé quién es, que se identifique, pero muchísimas gracias.
Sí, lo que va a hacer a partir de ahora, me parece, por aquí, por Euskadi.
Oye, pues Íñigo, vamos a hablar. Vamos a hablar de Euroliga. Mira, aquí tenemos la clasificación después de esta última semana, con Barcelona y Madrid que siguen arriba, pero sobre todo tuvimos un derbi francés que me gustó mucho. O sea, yo no sé qué opinión te merece a ti. Habíamos avisado de que podía estar chulo, de que había jugadores a los que teníamos que seguir de cerca en ese partido, y yo creo que no decepcionó a nadie.
No, fue un partidazo, ¿no? Quizás habíamos puesto el foco sobre Okobo en el equipo de Asvel, y el que apareció pues fue William Howard, que redondeó un partido magnífico metiendo la última canasta, que es increíble. O sea, no está fuera de todo calificativo. Yo, por cierto, es la canasta más ajustada que he visto nunca. No sé si habéis tenido la oportunidad de observar esos planos que pudieron ver los árbitros en el instant replay para intentar ver si era fuera de tiempo o dentro. Yo no he visto nunca ninguna tan ajustada como esta. O sea, no llegas a distinguir en ningún momento si la canasta está dentro o no. Yo creo que ellos verían igual algún plano que nosotros no pudimos ver en la retransmisión, pero es verdaderamente impresionante.
Aquí lo estamos viendo, por cierto, para los que estáis viendo. Bueno, esta es la canasta, que por cierto, vaya canasta, dándose la vuelta, recuperando un balón que parecía perdido, con un pequeño bote. Bueno, es espectacular.
Sí, bueno, esto desde luego, ¿no? Un partidazo porque hubo muchas alternativas para ambos conjuntos. Pues vimos por Mónaco, estuvo muy bien Paris Lee, sobre todo como alternativa ofensiva, con 8 tiros de campo metió 20 puntos. Donta Hall, que es otra de las sensaciones de la liga, está espectacular, con una energía increíble. El poste monegasco. Alfa Diallo, 15 puntos, Mike James, como siempre, 18, asumiendo además bastante protagonismo, pero sin acierto desde el triple. Y la verdad que por Asvel, pues también hubo varias respuestas, porque el propio Kobo, pues sin ser su partido más destacado, pues anota 11 puntos, Chris Jones 10, Caudí, que sí que hizo un muy buen partido, anota 15 puntos. La verdad que el derbi francés no decepcionó absolutamente nada, y bueno, el final pues es absolutamente increíble y quedará para el recuerdo. Será una de las mejores canastas de la temporada. Porque,
sin lugar a dudas, a un lado y al otro del Atlántico. Y los números de Howard, de William Howard, por decirlos todos, porque yo creo que además merece la pena, esos 23 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, 3 robos, acabó con 33 de valoración, habiendo fallado apenas 4 tiros. 2 de campo de 2 y 2 desde la línea personal. Se dice
pronto. Bueno, el tío estuvo impresionante, ¿eh? Y con una confianza, además, anotando situaciones de finales de posesión, situaciones de uno contra uno. Estuvo, bueno, inmenso. Es un jugador que ya nos había dado muestras de su crecimiento el año pasado, fundamentalmente. Y bueno, pues este año parece que se está consolidando. Jugaba en la misma posición que Yabusel. Y por ahí tenía un poquito de tapón, ¿no? Porque Yabusel el año pasado pues también experimentó un grandísimo crecimiento. Pero este año parece que es su momento y lo está aprovechando. Yo creo que él y Okobo son las máximas referencias ofensivas del equipo cuando ambos están en buen estado de salud.
Y del resto, bueno, no sé, de la semana pasada, no sé si vamos a empezar a acostumbrarnos a ello o no, el de ver al Baskonia tan abajo, pero con este Real Madrid yo creo que va a sacar pocos partidos nadie, porque está a un nivel muy grande. Tú hablas de Yabusel, pero es que les da igual. O sea, si no está él, va a estar otro, incluso hasta el Cabo Verdiano, ¿no? Parecía que era insustituible, está en un momento también un poco extraño. Yo creo que es por ser padre, y te lo digo de verdad, porque igual no puede descansar o lo que sea, pero entran faltas muy rápido y pierde los nervios. Sí. Está Pablo Lasso, que hay veces que... Y dice, joder, ¿qué pasa? Y tenerlo en cuenta, os lo digo de verdad, que hay veces que cuando eres padre y tal, pues el padre primero dice, como es su caso, pues puede tener una incidencia, y luego hasta que vaya un poco cogiendo el tono de los descansos, que es tan importante en el mundo del deporte profesional. Y luego ver al Barça otra vez ahí arriba, yo estoy encantado de ver a Madrid y Barça arriba del todo. Ya sé que son los grandes, que es el fútbol y todas estas cosas. Ya, estoy encantado, ¿qué quieres que os diga?
Por cierto, que nos decía Sier por el chat que esa cancha francesa, la del Mónaco, recordaba las viejas canchas del Palacanestro. Yo la verdad que antes ese comentario iba a decir que me recordaba más a una tableta de KitKat, pero bueno, veo que algunos piensan en unas cosas y otros en otras distintas. Así que
la hora.
También nos comentan que cuando entren las rotaciones de los lesionados, cuidado con el Real Madrid para la segunda vuelta. Y esto, Whiteman, es algo que comentamos en Antena cuando jugaron contra el Bilbao Basket, que es que da igual a quién te saquen. Es que cada uno parece que es mejor, que entra uno todavía mejor.
Y esto es para Íñigo.
Los tíos que han sido vitales en la consecución de los últimos títulos del Real Madrid.
Y, por ejemplo, ahora no está Lozen con el equipo porque ha estado lesionado. Están hablando de la posible vuelta de J.C. Carroll posterior a Navidad. ¿Pero dónde? ¿Pero en qué plantilla? Si es que realmente a día de hoy Madrid está tremendo. El otro día comentaba Pablo Lasso que ya además hay fecha de regreso para estos lesionados, para tanto Tompkins como, como Randolph y Alocen, que también van a incorporarse prácticamente ya a la dinámica de grupo como uno más. Y decía una cosa que me llama la atención y que me parece interesante, y sobre todo desde el punto de vista de entrenador, que normalmente cuando vuelven lesionados, todo puede parecer que es positivo, pero en muchos casos requiere también de un periodo de readaptación del equipo a otro tipo de rotaciones, a otro tipo de roles, que pasa un periodo el equipo que no está con las cosas tan claras y con las ideas tan claras y que quizás el rendimiento se resiente un poco, ¿no? Lo que está claro es que a día de hoy, sobre todo el otro día lo pudimos ver en el Buesa, el Madrid está imperial, o sea, con una energía increíble, con un acierto exterior grande.
Y jugando, a mí me dio la sensación, jugando de memoria.
Sí, sí, y es que no sabes por dónde atacarle. Es que el otro día estaba viendo el partido y sale el Madrid con un quinteto de Coser, Hanga, bueno, y iban ya Busel y Tavares por dentro y por fuera no sé quién era el tercero. No sé si era Rudy o algún jugador de este tipo, ¿no? Y dices, ¿pero en qué punto? ¿A quién le ataco, no? De esa plantilla, si es que es muy complicado de generarle ninguna ventaja en ningún puesto prácticamente. Entonces, está muy bien. Y el Barça el otro día, pues como dato, tiene lesionados a Nick Calates, está sondeando el mercado, por cierto. Se ha hablado del nombre de Yogi Ferrell, se ha hablado también de Stefan Jovic. Yogi Ferrell, que parece que va a ser cortado de Panathinaikos. Y sin Jory Higgins y sin Nick Calates, sigue ganando, además sacando a jóvenes. El otro día volvieron a debutar unos cuantos chavales de la cantera ante Zalgiris. La verdad que los dos equipos están en un estado de forma tremendo. Y bueno, pues como dice Whiteman, mola verles ahí arriba.
Sí, a mí. Y luego en el lado negativo, pues tenemos que colocar a Panathinaikos. Está clarísimo que no funciona. Lo del Zalgiris, yo creo que es normal porque es un club, ¿no?, que también va por rachas generacionales muchas veces. Y el hecho de querer sacar jugadores lituanos al final no le... Pues hay veces que no funcionan, así de claro. Y bueno, no aciertas con los americanos o con los europeos y ahí está. Y lo del Fenerbahce, ¿no? También.
Bueno. Sí, fíjate, lo acaban de decir en el chat. No sé, que ¿no pensáis que Georgievich sigue perdiendo crédito para entrenar a grandes equipos? Nos pregunta Bugadel. Bueno, pues yo creo que este año está teniendo malísima suerte, lo digo de veras, ¿eh? Fenerbahce ha perdido como 6 o 7 partidos en los últimos minutos.
Y con errores muy tontos en muchos casos, o con cosas casi que no puedes ni controlar, que dices, joder, si este partido lo tienen hecho.
El otro día lo tenían hecho. Iban 12 arriba contra Efes. 12 arriba y dominando el partido durante 3 cuartos. Y comienza el último cuarto y se les apaga la luz y se empieza a venir encima Efes, acertando un poquito más, apareciendo Larkin, bajan el nivel defensivo. En fin, yo le he visto competir muy bien contra el Barça, muy bien contra el Madrid. Está a punto de ganar los 2 partidos, por ejemplo. En Panathinaikos pierde con 2 situaciones de 2 faltas antideportivas, con 2 errores de hacer falta sin el balón en juego. No sé, está, para mí, está mereciendo más de las victorias que lleva, pero esto es básquet y al final los partidos te ponen en tu sitio. No sé, parecía que volvía a remontar después de ganar en Moscú al CSKA, pero el otro día Milán le dio un palo tremendo, lo dejó en poquísimos puntos, no recuerdo cuál fue el resultado concreto, pero bueno, lo dejó en poquísimos puntos y le ganó dominando muy bien, ¿no? Como notas positivas hay que añadir también Olympiacos, que vuelve a la élite del básquet europeo y lo hace por todo lo alto, ganando el otro día de 20 puntos en Milán, ¿no? Milán, que además pues venía de ser líder, acumula 3 derrotas consecutivas el equipo de Messina, un poquito aquejado por las lesiones, pero bueno. Y como segunda nota positiva, para mí, la racha de Unis Kazan y cómo Perasovic está más o menos sabiendo gestionar todos esos egos y todas esas individualidades de Isaiah Kanean, Marco Espisu, Oye y Mayo, Mario Hezonja, ya, muchos jugadores ahí muy talentosos, Lorenzo Brown también, muy talentosos, con gran uso de balón, que se están entendiendo bien y que, bueno, lo está llevando a buen puerto, la verdad. Perasovic, de momento, el otro día leía un tuit que no recuerdo de quién era, pero decían, esto puede ser el ejército de Pancho Villa o puede ser un auténtico equipazo, ¿no? Pues ha pasado una fase en la que ha sido el ejército de Pancho Villa, pero recuerdo que he perdido 40 puntos con Fenerbahce, metiendo 40, sí. Pero ahora pues está en un momentazo, Unix Kazan, para qué mentirnos, y concretamente Mario Hezonja ya está en un momento de inspiración, bueno, tremendo, volviendo a ser el jugador que fue cuando se marchó de Europa. Yo no le he seguido tanto en la NBA, igual ahí Martín nos puede decir más, pero yo recuerdo una explosión impresionante en Europa y creo que le estoy volviendo a ver.
Hombre, con Ezonia pasaba un poco, Whiteman, a ver si esto lo recuerdas tú, que daba la sensación de que Xavi Pascual no quería sacarle para que no brillase, que era inevitable cada vez que estaba en cancha, y que no se fuese a la NBA. Porque vale, sí.
Totalmente.
Sí, ¿no? O sea, totalmente. Era la sensación que daba siempre, era como un secreto a voces en los mentideros de Liga Endesa, que se hablaba de que es que este tío va a dar el salto ya. Sí que nunca llegó a rendir como se esperaba quizás, o como había hecho en Europa, a dominar como había hecho en Europa en la NBA. Yo creo que en Orlando tuvo algunas actuaciones bastante decentes, pero en Europa está volviendo a reencontrarse con su mejor versión. Aquí estamos viendo algunas de esas acciones del último encuentro. El Luis Kazán, que ganó de 20, estuvo al borde de esos 100 puntos con un gran encuentro. Y yo creo que, bueno, Ezonia, Super Mario, fue uno de los grandes causantes en ese sentido, de los grandes culpables de que esto fuera así. Y también, al hilo de lo que había dicho Íñigo del Olympiacos, que ya se ha colocado tercero en esa clasificación, superando en lo que era además un duelo de altura ante, como tú decías, el Armani Milano. Y ahí, en esa segunda clase que hay detrás de Madrid y Barcelona, están los griegos, los italianos y está también el Zenit. Y la verdad que está muy igualada hasta la décima posición ahora mismo en la clasificación. Está muy bonita.
Y el Chesca fuera. Ojo, que estos van a ir para arriba, ¿eh? Van a ir para arriba el Chesca fijo. Que, por cierto, ya comentaba la semana pasada el tema de se me dio salto al cielo. Del jugador, el ex Baskonia, que jugó con Georgia. Que eso es que fíjate que claro, juega con Chesca, que ganó, ¿no? La semana pasada en casa. Remontando a Bayer, exacto.
Por cierto, lo gana Will Clyburn. Impresionante, Will Clyburn, el final.
Sí, sí, en un partido, bueno, pues con el ambiente, claro, es que en Rusia ya empieza a hacer frío. Y bueno, para llegar al campo, pues no, tampoco había, creo que 3.000 personas, una cosa así. Pero hablaba de la implicación de este jugador que jugaba al día siguiente con Georgia y que se plantó en el Oliva Arena, ¿no? De Jaén, que me ha encantado el nombre, me ha encantado el pabellón, nos gustaría tener pabellones así por todos lados. Y la implicación que tiene. Y que tenemos poco tiempo, pero para ponernos deberes, Íñigo, que lo has comentado tú a la mañana, que está bien. Nos ha gustado mucho, Martín, el hecho de por qué hay jugadores de NBA que en Europa no están triunfando, o por lo menos que no son los significativos que creíamos que podrían ser. Y bueno, pues Farid, por ejemplo, es uno de los jugadores del Chesca, que vale, que no es una mega estrella, pero nosotros lo conocemos por el paso por el Mundial, ¿no? En Bilbao, pero que... Sí, pero
Farid,
bueno,
no es del que más me esperaba yo, de todas formas, que dominase en Europa. De hecho, llevaba ya bastantes años que en la NBA tampoco hacía. Pero ese es un debate muy bonito que podríamos tener en otra ocasión sobre por
qué. Sacar algunos nombres para la semana que viene, incluso que alguno de nuestros
escucheros
seguro que nos pueden acercar.
De por qué jugadores que en Estados Unidos son diferenciales, no hace falta que sean estrellas, pero son diferenciales, en Europa se atascan. Y bueno, pues responde a muchas razones, desde el estilo de juego, el ritmo, los equipos en los que están, el no ser capaces de asumir un rol distinto o que se crean la estrella, porque son mucho más capaces de hacerlo si se van a una liga china, por ejemplo. Pero después en Europa muchos sí que les cuestan. Bueno, pues suena, mira, ahí está el guante para la semana que viene, para que también los oyentes, espectadores, nos echen nombres a la palestra y podamos comentar qué jugadores que en Estados Unidos rindieron bien, o sea, ya no estamos hablando de superestrellas, pero en Europa luego se han, no voy a decir estrellado, pero no han dado la talla. Porque el año pasado, Íñigo, ya vimos que de repente había esa emigración absoluta a Europa de gente muy válida, de titulares en NBA, y muchos no llegaron a cumplir.
Fíjate que la semana pasada ya abrimos un poquito este debate con el tema de Mudiay, ¿no? Estuvimos hablando, y sí que ha habido este tipo de situaciones. Bueno, hemos tenido, por ejemplo, en Europa a Greg Monroe, que durante unas temporadas fue muy significativo en la NBA. Y hemos tenido otros perfiles, otros jugadores. Por ejemplo, ahora acaba de llegar el que hemos mencionado previamente, que es Oye Mayo, a Unix Kazán. Bueno, yo creo que sí que podemos hacer una recolecta ahí de nombres entre lo que nos propongan aquí nuestros queridos espectadores y lo que se nos ocurra un poco a nosotros, y hablar de las razones, ¿no? Quizás hay procesos que no se pueden estandarizar, porque en cada caso son distintos. Pero bueno, creo que sí que hay razones y denominadores comunes a analizar. En Panathinaikos hay muchos de ellos, ¿no? Porque van llegando jugadores americanos, sobre todo manejadores procedentes de NBA y de diferentes contextos que no han triunfado. Y creo que podemos analizarlo. Veremos también, por ejemplo, ahora va a volver a Zenit de San Petersburgo tras una lesión, Sabas Napier, que otro jugador que yo lo recuerdo siempre con ese tiro definitorio para ganar la NCAA. Y
con Erika, si no me equivoco, ¿verdad?
Eso es. Y bueno, pues vamos a ver también cómo se adapta con Zenit y con Xavi Pascual, con un baloncesto fundamentalmente táctico, ¿no? Yo creo que es un debate guay y que podemos ver por ahí algunas cosas y algunas opciones distintas.
Bueno, pues bueno, ese pues, debate que vamos a dejar para la semana que viene. Yo esta vez, como ya me la he aprendido después de un primer martes, no me voy a despedir sin preguntarle a Iñi a ver si nos quiere dar la cartelera de esta semana.
Claro, claro, yo estoy esperando eso.
Eso es, no sé, por otra
jueves
parte...
¿Jueves y viernes, no?
¿Eh?
Jueves y viernes.
Sí, jueves y viernes. Yo he señalado jueves 9:45 Real Madrid-Maccabi. Un Maccabi que, bueno, viene también en buen estado de forma, a pesar de que viene a perder con Alba Berlín en un partido un poco extraño.
Visten de amarillo no me gustan.
¿Eh?
Visten de amarillo no me gustan.
Pero, ojito, que Maccabi está jugando un buen básquet y vemos a un Derrick Williams absolutamente distinto a lo que habíamos visto en Valencia el año pasado, ¿no? Y luego tenemos un enfrentamiento el viernes entre dos equipos que vienen en unas dinámicas súper positivas, que son los dos que hemos comentado hoy, Unix Kazán y Olympiacos, a las 5 de la tarde, como decimos. Y por otro lado, a las 6:30, ese mismo viernes, Efes Pilsen-Barça. Bueno, Anadolu Efes-Barça. Otro partidazo, el vigente campeón, bueno, la reedición de la final de la Euroliga, ni más ni menos. El vigente campeón contra un Barça que viene pues intratable y muy líder. Vamos a ver cómo nota las ausencias el Barça contra un equipo como Efes, que se ha reforzado y que va creciendo poquito a poquito. Y antes de despedirme, nada, dejar un pequeño detalle. El tema de con la destitución de Jordi Bertomeu como CEO de la Euroliga, pues se ha parado y se ha suspendido un tema que, bueno, se ha publicado sobre todo en el día de hoy, que es una liga cerrada que habían aprobado los clubes para la 2022-2023 con 20 equipos, ampliable a 22 en el caso de la inclusión de una franquicia en Londres. Bueno, parece que esto, que fue votado con práctica unanimidad por los clubes fundadores de la Euroliga, los que tienen licencia A, pues se suspende porque esto implicaba la salida de los clubes de las ligas domésticas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo van yendo estos cambios, cómo también es la elección del nuevo CEO de la Euroliga, y por ahí vamos a ir descubriendo otras cosas de cómo puede ir el futuro del básquet europeo, ¿no? Porque creo que cada vez nos quejamos más de lo poco que producen los clubes, de los déficits que generan los equipos que tienen sueldos muy altos, y en busca de cambios está la Euroliga, en busca de crecer. Vamos a ver por dónde va el camino. Han sonado varios nombres, Motiejunas, el director deportivo de Zalgiris, como para hacerse cargo de ese puesto de CEO en la Euroliga. Vamos a ver por dónde van las cosas. Yo creo que pronto tendremos noticias distintas.
Sí, porque es un tema súper importante y otro que habría que y que sumar, que de la Liga de Desarrollo de Estados Unidos. Ojo, que estamos empezando a ver, yo por lo menos, que ves algún partido, que vale, que muchos salen a hacer números, pero...
A la Liga de Desarrollo, Gaby Deck.
Gaby Deck. México tiene un equipo ya de Liga de Desarrollo. Hay con más de 4.000 espectadores en las canchas. Estamos hablando de ya asemejarlo al baloncesto europeo, porque si metes a equipos, si metes a 16, 18, 20 equipos en una liga con 6, 7.000 personas, ya estás asemejando a la Euroliga prácticamente. Y los sueldos, ya sabemos que los mínimos estaban en torno, Martín, yo creo que en torno a 50.000 euros, ¿no?
No, más, se subieron. De hecho, en la G League, eso era hasta el último cambio, hace apenas un par de años, y se subieron bastante. Creo que estaban en torno a los $135.000 al año. O sea, son ya sueldos, vamos, muy, muy suculentos.
Sí, son sueldos de la Euroliga. Y bueno, y incorporando, hay un proyecto para incluir a Canadá, también una franquicia.
Esa expansión que quiere hacer siempre bajo la tutela de Adam Silver, y seguro que esto, bueno, pues tiene un impacto muy grande en lo que se hace en la Gran Liga Europea.
Por eso, y bueno, ha habido conversaciones, perdón, entre los equipos fugados de la Euroliga, que claro, que por eso se ha precipitado todo, y la NBA. Y bueno, pues parece que el camino decía, oye, que nos van a pasar por la derecha, vamos a reunirnos y vamos a ver qué tipo de formato hacemos de Europa. Pero bueno, la Euroliga...
Hablaremos de esto, sí, así es, hablaremos de esto porque al final, por mucho que nos peleemos aquí, están muy unidos los presentes y futuros de lo que pasa a los dos lados del charco, con esos trasvases de jugadores, con estos posibles equipos que refuercen una liga u otra, y lo haremos aquí en Iruko Amunduan, pues lo haremos a partir de la semana que viene, ya sabéis, los martes a las 10 de la noche en el Twitch de Radio Popular de Rui Irratia, y lo haremos con Íñigo Núñez. Muchas gracias, un martes más. Hasta la próxima.
Nos vemos la semana que viene.
Con José Luis, con Whiteman. Hasta la próxima.
Chao, chao.
Aquí nos despedimos con la canción que ya apunta a ser la de cabecera y de salida de este programa, este Meet Me on the Roof de Green Day. Y escuchándolo, nos vamos. Chao.